dará un vástago el tronco de Jesé. Un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. Palabra de Dios. Pues a mí me toca hoy hablaros de los dones del Espíritu Santo y de los carismas. Y empiezo diciéndolos que nuestro Dios es un Dios cercano. El Dios de los cristianos es un Dios cercano que, como nos dice San Pablo, se hizo uno de tantos. Y caminando por la vida y siendo uno de tantos, nos enseñó a vivir. Asumió nuestra condición humana y vemos cómo el Señor pasó hambre. El Señor fue juzgado. El Señor fue despreciado y traicionado por sus amigos. También fue muerto en una cruz y enterrado en un sepulcro, pues como lo vamos a ser nosotros algún día. Y el Señor nos enseñó a vivir. Viéndole a Él a lo largo de las Escrituras cómo vivió, nos enseña a vivir en lo cristiano. Le vimos también sufrir y nos enseña a nosotros también a sufrir. Nos enseñó a orar, nos dijo cómo teníamos que orar y nos enseñó a amar. Nos mostró cómo debíamos amar. Pues este Dios cercano, que se hizo uno de tantos, nos dice el profeta Isaías, en el capítulo 11 que acabo de leer, que necesitó para vivir, para caminar por esta tierra, los dones del Espíritu Santo. Podemos pensar que los dones del Espíritu Santo son un lujo, algo necesario para personas especiales, para santos, para personas maduras ya en el Espíritu, pero nada de eso. Los dones del Espíritu Santo es la necesidad del pobre que los necesita para vivir. No podemos vivir en esta tierra sin lo que Jesús necesitó para vivir, que son los dones del Espíritu Santo. Para llevar una vida verdaderamente cristiana es necesario los dones del Espíritu Santo, y para poder vivir, entender, acoger, apreciar, disfrutar del reino de Dios que vive en nosotros, dentro de nosotros, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Ya sabemos que Dios, en nuestro bautismo, puso en nuestro corazón el regalo de la fe, de la esperanza y de la caridad cuando sacó de nosotros el pecado. Pero la fe, la esperanza y la caridad funcionan desde nuestras facultades humanas. La fe unge nuestro entendimiento, la esperanza unge nuestro corazón y la voluntad, y la caridad unge nuestra voluntad. Pero todos tenemos experiencia de lo difícil que es vivir la fe, la esperanza y la caridad. Qué difícil es creer cuando parece que Dios está lejos, cuando no vemos nada. Qué difícil es esperar cuando el Señor purifica nuestro sentido, cuando va haciendo en nosotros esa obra interior de maduración. Qué difícil para nosotros es entregarnos y amar cada día con el corazón tan egoísta y cerrado que tenemos. Qué difícil es no buscarnos siempre y casi en todo lo que hacemos. Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor son débiles. Porque creer con alegría, esperar con alegría, entregarnos con entusiasmo, amar a los demás con gozo, eso es otra cosa. Esos son los dones del Espíritu Santo. El Señor sabe que nuestra fe es difícil, que nuestra esperanza es débil y que nuestro amor es muy pobre. Por eso su misericordia, en su misericordia, nos regala los dones del Espíritu Santo para que para nosotros sea fácil creer, esperar y amar. Los dones del Espíritu Santo nos hacen vivos a Jesucristo hoy. Nos hacen vivos a Cristo en la palabra de Dios, en los sacramentos, en los hermanos. Y fijaros, la misión de los dones del Espíritu Santo es configurarnos con Cristo. El hombre que se deja hacer por el Espíritu Santo, el hombre que es dócil al Espíritu Santo, que pide los dones del Espíritu Santo, que los une, que los usa, que los suplica, pues ese hombre poco a poco va cambiando su forma de pensar, su forma de creer, su forma de ver, su forma de actuar, y se va configurando y se va asemejando a Cristo, hasta el punto que, como San Pablo, llegaremos un día a decir: no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Por eso la misión de los dones del Espíritu Santo es santificarnos, es configurarnos con Cristo. Todos sabemos y estudiamos que había 7 dones del Espíritu Santo. Pues yo, poquito a poco, voy a deciros un poquito de cada uno. Empiezo por el don de temor de Dios. El don de temor de Dios es el primer don del Espíritu Santo. Es el que sirve de base y el que sustenta y donde se apoyan todos los demás dones. ¿En qué consiste el don de temor de Dios? Pues es el don de caminar por la vida guardando, conservando el corazón y el espíritu de un niño. Es el don que nos hace abrir las manos y estar abiertos al don de Dios, al Espíritu Santo, que es nuestra única y verdadera necesidad. Una manifestación clara del don de temor de Dios es la alabanza. Cuando yo comprendo que todo lo que veo, lo que tengo, lo que soy es un regalo tuyo, yo te alabo, Señor. Esa actitud interior de agradecimiento, de bendición, de confianza, de abandono, esas son actitudes que configuran el don de temor de Dios. Porque lo que es una maravilla del don de temor de Dios es que el hombre no envejece. El hombre no se hace mayor. El hombre siempre conserva un corazón de niño. Es el hombre que no se apoya en sí mismo, el que no se apoya en su fuerza, el que no se hace autosuficiente, el que abre su mano y está abierto al don de Dios. Es el don de aquel que se reconoce ante su padre, que es niño, que es pequeño, que no puede nada, que todo lo tiene que recibir de él. Y tenemos un ejemplo claro de este don en Jesucristo. Jesucristo nunca se hizo mayor. Jesucristo siempre conservó un corazón de niño, siempre le vemos en relación con su Padre, siempre le vemos en una dependencia total de él, siempre le vemos en comunión, en oración, abierto al don de Dios, porque era lo único que tenía para vivir. El don de ciencia. Os voy a explicar. El don de ciencia consiste en ver las cosas como las que hace Dios. El libro del Éxodo, las escrituras nos relata la creación. El Génesis es el libro donde se nos relata la creación. Y lo primero que Dios creó fue la luz. Y desde esa luz fue creando todas las cosas. Le fue dando vida, la fue revistiendo de su belleza, porque la creación es la obra preciosa del amor de Dios. La creación nos revela el corazón de Dios, nos revela lo que Dios es. Dios quiso compartir su gloria con todas las cosas creadas, la revistió de su luz porque él es luz, la revistió de su vida porque él es vida, la revistió de su amor porque él es amor. Y cuando vemos las cosas de la creación, nos remiten al Creador, nos revela cómo es su Creador, cómo es su corazón. Cuando Dios terminó la creación, él dijo: todo es bueno. Pero ya vemos también que esta creación está herida de pecado, está herida de finitud, porque en el mismo libro del Génesis nos dice que la tierra producirá abrojos y espinas. Nos dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor, volverás al polvo. Sin embargo, por el don de ciencia nosotros sabemos que la luz de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, ha tocado la creación. Que el poder de la resurrección, el poder de la vida, porque la vida ha vencido a la muerte, ha tocado no solo al hombre y a su existencia, sino que ha tocado también la creación. Cristo, la resurrección de Cristo, recrea la creación, renueva la creación. Y el que tiene el don de ciencia es capaz de ver en las cosas creadas un regalo gratuito de Dios para él, un reflejo profundo de su amor. Es capaz de poder entender por fin aquellas palabras que el padre le dice al hermano mayor de la parábola: hijo mío, todo lo mío es tuyo. Aquel hijo no tenía el don de ciencia y por eso no pudo entender o no disfrutaba de lo que su padre tenía. ¿Cuántas veces nos pasa? Yo tengo unos sobrinillos pequeños que cuando voy a un acuario y veo los pececillos de colores, yo cuando veo el mar en verano, mi corazón estalla de gozo, porque veo en esa creación, en esa maravilla, en esa belleza, veo el corazón del Creador. Veo cómo todo eso está dotado de su luz, de su belleza, de su armonía, de su vida. Y entiendo por fin que eso es un regalo de Dios para mí, que lo hizo para mí, que refleja el amor que Dios me tiene. Inevitablemente mi corazón estalla de alabanza. ¿Cuántas veces me sorprendía, o siempre, o casi siempre, Dios mío, estás loca, metida en el agua, alabando y bendiciendo al Señor y dándole gracias por tanta belleza, por tanta maravilla? Pues eso es por el don de ciencia. Porque yo, antes de estar en la renovación, de tener el Espíritu Santo, ni veía el cielo, ni veía la montaña, veía el mar, pero no con la hondura, con la profundidad, con el sentido, con el agradecimiento que hoy lo puedo ver. ¿Por qué? Porque tengo el don de ciencia. Otro don, el don de inteligencia. Si el don de ciencia es ver las cosas como Dios las ve, liberadas de la herida de pecado e iluminadas por la luz de resurrección de Jesucristo, el don de inteligencia consiste en verle a Él, entrar en intimidad con Él. No ver las cosas de Dios, sino ver a Dios y saber dónde está. El don de inteligencia es aquel don que tuvieron los discípulos de Emaús cuando reconocieron al Señor al partir el pan. Los discípulos de Emaús, que habían convivido con el Señor, que habían escuchado el discurso de la vida, que habían escuchado su palabra, resulta que vieron que aquello no se cumplía, aquello había sido un fracaso, y volvieron muy tristes y muy decepcionados, iban camino de Emaús. El Señor les salió al paso, pero no le reconocieron, tenían los ojos como retenidos, y el Señor no le vieron. Es más, cuando se pusieron a cenar, invitaron a cenar a aquel caminante que les había acompañado a lo largo de del camino, explicándole las escrituras, y no lo habían reconocido. Sin embargo, cuando vieron que el Señor cogió el pan y lo partió, le reconocieron. El don de inteligencia. El don de inteligencia nos hace también entender dónde está Dios. Cuando el Espíritu Santo ilumina la palabra, se convierte en palabra viva que encierra y nos revela a Jesús. La Eucaristía. La Eucaristía es un milagro para los que vemos, pero es un escándalo para los que no ven. Si somos capaces de acercarnos a ese escándalo, ponernos de rodillas y poder decir: Señor mío, Dios mío, eso es por el don de inteligencia. De la misma manera, si sabemos descubrir el don de Dios en cada hermano, es por el don de inteligencia, porque nosotros miramos por apariencia, tenemos una mirada superficial sobre los hombres y necesitamos la luz profunda del Espíritu Santo para penetrar en el misterio de cada hombre, en el misterio de Dios que habita en cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Pues si podemos captar esto, es por el don de inteligencia. Os voy a explicar otro don, que es el don de piedad. ¿En qué consiste el don de piedad? Pues el don de piedad es el don de penetrar en la casa de Dios. Todas las escrituras reflejan el deseo del corazón de Dios Padre de que volvamos a Él, de que entremos en su casa. En el relato que nos hace las escrituras, los evangelios del hijo pródigo, vemos que el hijo pródigo se fue de casa. Tendría sus razones para irse de casa. Y cuando un día, estando lejos, el don de piedad tocó su corazón, él pensó: voy a volver a la casa de mi padre. Ya tocó su corazón este don de filiación, este don que nos permite llamar a Dios Padre. Y volvió a casa. Pero volvió a casa con un corazón lleno de temor, lleno de culpabilidad. Él pensaba: voy a decirle a mi padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco nada. Pero cuando el padre se tiró a su cuello y le besó y le abrazó y le acogió, el hijo entró en su corazón este amor de Dios, este don de Dios, este don de entrar y volver a la casa de Dios. Porque el don de piedad nos hace disfrutar de la dulzura del hogar de Dios, la casa de Dios, y nos descubre también que tenemos hermanos. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la renovación, cuando yo llegué a Maranata. Llegué a Maranata y lloraba profundamente y amargamente. Yo me acuerdo que mis lágrimas, y no, además ni llevaba pañuelos, y las lágrimas eran largas, llegaban hasta la falda, y yo sin pañuelo. Y mi corazón sentía: he vuelto a casa, he vuelto a casa. Como el hijo pródigo, yo también me había ido por mis propios caminos, había vuelto malherida, medio destrozada, y por fin he vuelto a casa. Pues este es el don de piedad. El don de piedad es el don de volver a casa, del disfrute, el gozo de volver a casa, de acoger ese abrazo que Dios nos da, donde se da la superación de toda culpabilidad, todo pecado, todo temor, todo. Por fin descansamos, por fin descansa nuestro corazón, por fin se produce el descanso de nuestra vida y descubrimos que tenemos también hermanos. ¡Qué maravilla! Pues ahora tenemos otro don. Yo creo que tenemos el don de consejo. Pues el don de consejo, es que la verdad es que todos los dones son preciosos. Yo es que disfrutaba preparando la enseñanza porque para mí también era algo nuevo. Y que también yo aprendía y disfrutaba. El don de consejo muy bonito. Porque nuestra vida está llena de decisiones. Vivir es decidir. Pero no solo las grandes decisiones que tienen una trascendencia vital para nuestra vida, como puede ser una vocación, decidir un matrimonio. No. Las pequeñas decisiones de cada día. Pues las pequeñas decisiones de cada día las podemos tomar desde nuestra razón, desde nuestra prudencia, desde nuestra sensatez, desde nuestras cualidades humanas, o las podemos tomar guiados por el Espíritu Santo como resultado de vivir a la escucha de Dios. Tenemos un ejemplo muy claro. Cuando el Señor, os lo voy a explicar con un ejemplo, cuando el Señor anunció su pasión a sus discípulos, le dijo que iba a padecer, que tenían que volver a Jerusalén, y que iba a sufrir mucho por mano de los ancianos, de los maestros de la ley, y que iba a ser crucificado y resucitar a los tres días, San Pedro le dijo: de ninguna de las maneras, eso no te pasará a ti. Y Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, son los pensamientos de los hombres. ¿Qué pasa aquí? Pues que Pedro tenía sus propias expectativas con respecto al reino que Jesús venía a instaurar. Él ya se quería un puesto cerca de él, como le pasaba a los demás discípulos, y esta decisión él la tomó con sus criterios puramente humanos, sensatos, razonables, desde sí mismo. Es verdad que él también era amigo de Jesús y le quería mucho, y su buen corazón no podía permitir que su amigo sufriera, y mucho menos que muriera. Con lo cual, desde sí mismo, no puede ser eso. Pero el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los pensamientos de los hombres. ¿Qué le pasó a Pedro? Pues que le faltó el Espíritu Santo. Le faltó su consejo. Este es el don de consejo. El don de fortaleza. Pues el don de fortaleza es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. ¿Cómo responde Dios a la debilidad del hombre? Pues con su poder. Toda la historia de la salvación se ha realizado en la debilidad y en la pobreza de Dios. Tenemos a Abraham. Abraham era un hombre pobre, era un hombre fracasado porque no podía tener hijos. El vientre de su mujer era estéril. ¿Y cómo respondió Dios a esta pobreza de Abraham? Con la fecundidad. Isaac, su hijo, fue una respuesta y un regalo del poder de Dios. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob era un hombre ladino, mentiroso, un poco malvado. Pues el poder de Dios le transformó en Israel. Le hizo padre de un pueblo que todavía hoy se llama Israel. Y Moisés. Moisés era pusilánime, no se atrevía a realizar la misión que Dios le encargó. Además era tartamudo. ¿Y qué pasó? Pues que el poder de Dios le transformó en el libertador de su pueblo, que les acompañó a través del desierto hasta la tierra prometida. La respuesta del poder de Dios a nuestra debilidad es Jesús, es Jesucristo. Jesucristo vive dentro de nosotros, no está lejos, no está en el cielo. Por eso este don es el don de los mártires. San Lorenzo, cuando le estaban torturando en la parrilla, en un tono de humor decía: ya estoy quemado por este lado, podéis ponerme por el otro. Y cuando se cuenta esto, puede parecer a leyenda, puede sonar a leyenda, puede resultar imposible. Sin embargo, dice San Agustín: sois como Pedro, ¿acaso no creéis que el autor del fuego es más fuerte y poderoso que el mismo fuego? El fuego es fuerte, pero el autor de fuego lo es mucho más. Santa Felicidad, que fue condenada al circo, a ser echado a los leones, a las vacas, a las fieras, pues cuando estaba en prisión a punto de dar a luz, se quejaba. Y el carcelero le decía: pero si hoy te quejas, ¿qué va a ser mañana cuando te lancen al circo? Y ella, que sabía muy bien cuál era el don de fortaleza, decía: sí, pero hoy me quejo porque sufro desde mí misma, porque hoy sufro con mi fuerza, pero yo sé que mañana habrá otro con mayúsculas que sufrirá en mí. Y así fue. Santa Felicidad no murió en aquella ocasión. Santa Felicidad fue malherida, la voltearon las vaquillas, pero luego, cuando le hablaban de este suceso, ella decía: pues yo no me enteré. Y ya por último me queda el don de sabiduría. El don de sabiduría es el don que da plenitud a todo. Es el don que engloba a todos los dones del Espíritu Santo. Es el corazón de Dios. Es el amor de Dios. Es el que nos hace saborear a Dios y todas las cosas de Dios. Porque la sabiduría no es solo ver las cosas, es disfrutarlas. No es solo saber que Dios existe porque alguna causa última tiene que existir, sino es disfrutar de Él. No es solo saber que Dios vive y es Dios, Jesús vive y es Dios, sino es experimentarlo, es vivirlo. Por eso el don de sabiduría es el que da plenitud a todo, hace todo, que saboreemos las cosas de Dios, sabrosas todas las cosas de Dios. Y Dios Padre, con el don de sabiduría, nos entrega a su Hijo. Y en Jesús está todo el misterio del amor, todo el misterio de la ternura, todo el misterio de la relación con los demás, de la relación con el Padre, de lo sabroso de Dios. Por eso este don es el don que da plenitud, que une a todos los dones, a los de luz, como era el don de este, y también a los dones del amor. Ahora os voy a hablar de los carismas. Según un libro de San Pablo, que ha escrito precioso, Vicente sobre la renovación carismática y donde habla de los carismas, he aprendido de él que el término carisma probablemente lo acuñó San Pablo. San Pablo fue el que nos habló de los carismas y los vinculó con el Espíritu Santo y nos da una definición de los carismas. Nos dice que los carismas son unos dones del Espíritu Santo gratuitos que nos concede para la edificación de su iglesia. Los carismas son muy variados y son muy diversos. El Espíritu Santo, hay una gran diversidad, nadie le pone límite, pero todos los carismas tienen un origen común. Todos son un regalo, un don del Espíritu Santo. En la Iglesia desde siempre ha habido muchos carismas, muchas vocaciones, muchas llamadas. Todos sabemos que unos son maestros, otros se dedican a evangelizar, otros son pastores, otros cuidan a enfermos, otros cuidan a ancianos, otros cuidan... Hay diversidad de misiones, de tareas. Y los carismas se parecen a los órganos de un cuerpo humano, a los miembros de un cuerpo humano. Todos los miembros de... Cada miembro del cuerpo humano tiene una misión y una función muy específica. Ninguno puede actuar por su cuenta, porque todos actúan solidariamente y su misión es que el cuerpo sea feliz, que el cuerpo funcione bien, que el cuerpo esté bien. Pues igual sucede con los carismas. Los carismas los regala el Espíritu Santo pues para el bien común. Los más fuertes protegen y ayudan a los débiles. Si un miembro del cuerpo humano sufre, pues los otros sufren. Si uno está feliz, pues los demás comparten su gozo. Y San Pablo en sus cartas hace una enumeración de carismas. Sin embargo, esta enumeración no está cerrada, no es una lista cerrada, porque las necesidades de la Iglesia cambian, varían y son diversas, y a lo largo de los tiempos pues la Iglesia tiene distintas necesidades. Lo que sí es verdad es que son regalos que el Espíritu Santo nos concede para construir y edificar su Iglesia. Y así San Pablo nos habla de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el carisma de la fe, el carisma de curación, de hacer milagros, el carisma de hablar en lengua, de interpretar las lenguas. Nos dice que unos son apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, otros doctores, otros maestros, otros pastores, que hay un carisma de exhortación, que hay un carisma de asistencia. Y esta lista pues está abierta a todas las necesidades que tengamos para la edificación de la Iglesia. Por eso hay una diferencia sustancial entre los dones. Los dones nos los regala el Señor. Hoy va a venir el Espíritu Santo con sus dones para nuestra santificación, para configurarnos con Cristo, para que nuestro hacer, nuestro actuar, nuestro mirar, nuestro amar sea parecido al del Señor. Sin embargo, si nos regala un carisma, ya no es para nosotros. Es un carisma para edificar la Iglesia, para el bien de los demás, para el bien de nuestra comunidad. Pero tuvimos una asamblea hace poco de un obispo francés que terminó la asamblea diciendo algo sobre los carismas que a mí me llenó mucho el corazón. Me parece tan bonito. Decía que un modelo de carisma, el ejemplo por excelencia, fue la Virgen María. La Virgen María abrió su corazón al Espíritu Santo. Y después de abrir el corazón, acoger al Espíritu Santo, lo dio todo. Ese es el modelo de carisma o de ejercicio de carisma que para mí quedó en el corazón. Pero San Pablo, después de hablar de los carismas, da un salto cualitativo y nos habla del amor. Porque si los carismas son la savia del Espíritu Santo para construir la comunidad, el amor todo lo une, el amor construye todo. Y fijaros lo que dice San Pablo. Después de hablar de tanto carisma para atender las necesidades de la Iglesia, esa lista que os acabo de relatar, mirad lo que dice. Acaba diciendo esto: aspirad a los carismas superiores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. aunque hable la lengua de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es decorosa, no tiene en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Pues esto, hermanos, es lo que os quería decir sobre los dones, los carismas, y por encima de todos los carismas queda el amor. Todo el amor es el único que construye todo.
Gloria a Dios.
Arranca de mi pecho el corazón de piedra.